la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El pensamiento negro en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Roberto Ramos Perea, quien es director del Archivo Nacional de Teatro y Cine del Ateneo Puertorriqueño y quien es profesor invitado en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Roberto, háblanos sobre el pensamiento negro en Puerto Rico. ¿Cuándo es que comienza nuestra historia?
Mira, Ángel, gracias por invitarme a tu programa y qué bueno que vamos a discutir este tema, que es un tema que por siglos, podríamos decir, ha sido mantenido oculto, escondido, solapado, porque siempre se nos hizo creer que los negros no pensaban. Y eso incluso está sobre el papel, en periódicos de la época, en documentos del siglo XIX y del XX, donde se le niega a los negros la participación, se les niega a incluirlos dentro de lo que es la inteligencia de un país o la élite intelectual de un país. Y se concentró lo que era la cultura negra dentro de las raíces del folclore, de la bomba, la plena, la comida, los bailes, las palabras, ¿no? Pero no el pensamiento de los negros. Sabemos de los negros en Puerto Rico por lo que los blancos escribieron sobre ellos, pero nunca nos pudimos acercar, hasta hace muy poco, a lo que los negros pensaban de sí mismos, que yo creo que es donde está la verdadera autenticidad de este pensamiento. Al entender que los negros pensaban muchas cosas sobre sí mismos y sus circunstancias, nuestro deber como intelectuales nos lleva a esa primera pregunta que acabas de hacer. ¿Dónde surgió esa conciencia? ¿Qué fue lo que ocurrió en la historia de nuestro amado país para que los negros comenzaran a contribuir con su pensamiento a lo que es la inteligencia o la ontología puertorriqueña? La ontología, pues, el estudio del pensamiento, las formas del intelecto, ¿no? Y esto, pues, empezó, lógicamente, desde la esclavitud. Ya el mismo deseo de libertad de la infamia que fue la esclavitud, que fue el proceso más infame de toda la civilización humana, ya el deseo de libertad, el deseo de escapar de esas cadenas tan ominosas que fueron las cadenas de la esclavitud, ya constituye una forma de pensamiento. Y podemos encontrar las raíces del pensamiento y de la inteligencia negra en los alegatos que hacían los esclavos puertorriqueños para lograr su libertad ante las autoridades españolas, ¿no?
¿Desde qué año?
Hay alegatos desde 1820 y pico, ¿no? Aquí, obviamente, la esclavitud, tú sabes que llegó con los portugueses, allá por el 1560, 1570. Pero no es hasta principios del siglo XIX, finales del XVIII, donde empiezan a aparecer estos alegatos, estos escritos de estos esclavos negros reclamando su derecho a ser libres y buscando las maneras de insertarse en la terrible burocracia española para poder obtener un poco de libertad. Alejandro Tapia, en sus memorias, nos relata con lujo de detalle los horrores que tuvieron que pasar los esclavos para poder conseguir la libertad y el derecho a su trabajo, ¿no? Él nos narra, por ejemplo, que había esclavos que le cedían a su amo la totalidad de sus ahorros con la confianza de que el amo se los iba a guardar para cuando se completara el precio de su libertad, pues otorgársela, ¿no? Y entonces el esclavo pues le daba su dinerito al amo, guárdamelo porque yo estoy comprando mi propia libertad. Y de momento cuando el esclavo preguntaba, ¿y dónde está mi dinero? Pues el amo le había robado el dinero al esclavo, ¿no? Y entonces el esclavo tenía que volver a trabajar otra vez para poder obtener su libertad. Y desde ahí, cuando empiezan a hacerse esos reclamos ante las comisiones las comisiones que investigaban los estados del esclavo, que la primera fue presidida por Félix Pavial, pues entonces empiezan a salir todos estos alegatos de estos esclavos que están pensando su libertad, están pensando su derecho a ser libres y cómo las grandes promesas de libertad de lo que eran, digamos, estas primeras hordas abolicionistas, ¿no? De Tance, el Segundo, el mismo Tapia, José Julián Acosta, que indiscutiblemente tuvo el papel protagónico en esas luchas. Ellos empiezan a decir, ustedes están hablando por nosotros, pero ¿cuándo? ¿Cuándo va a ocurrir ese momento en que nos van a quitar estas cadenas?
Y uno siempre piensa, ah, bueno, la esclavitud la abolieron los blancos, la abolieron los intelectuales blancos. No, no, o sea, hay que darle peso y hay que darle valor a esas exigencias de libertad, porque fueron parte de los orígenes de esa inteligencia. A raíz de ahí, durante los mismos procesos de la esclavitud, hubo negros libres que se sentaron a escribir sobre sí mismos, que se sentaron a pensar sus circunstancias. Pero ¿qué pasaba? Que estos negros, por ejemplo, el primero de ellos, que fue el maestro Eleuterio Derques Martineau de Guayama, decía, ¿cómo yo puedo lograr que la hegemonía blanca, que los escritores blancos, que la prensa, que el periodismo blanco me publique mis escritos si yo solo soy un negro libre, miserable maestro en una escuela, en un campo de Guayama? Pues entonces tuvieron que empezar a pensar en estrategias de inserción. ¿Cómo me inserto dentro del mundo de los blancos? ¿De quién me hago amigo para que me puedan publicar un poema en un periódico y que la gente se entere que yo, Eleuterio Derques Martineau, más negro de la piel que la noche, tengo la capacidad de pensar a la misma altura y al mismo nivel de pensamiento y de intelecto que cualquiera de mis colegas blancos? ¿Y quiénes eran los colegas de Eleuterio Derques? Alejandro Tapia, José Julián Acosta, Manuel María Sama, individuos que eran intelectuales reconocidísimos de la élite criolla puertorriqueña. ¿Y podíamos concebir que un negro perteneciese a esa élite criolla? En 1868, por ejemplo, cuando empiezan los primeros poemas a publicarse de Eleuterio Derques, ¿quién abre las puertas para que Eleuterio Derques, nuestro primer intelectual puertorriqueño negro, publique sus primeros escritos donde analiza la situación religiosa del país? José Julián Acosta y su periódico El Progreso, 1870-1871. Y por ahí con Eleuterio Derques, ¿quiénes se colaron? Sus discípulos. ¿Quién fue el discípulo amado de Eleuterio Derques? Manuel Alonso Pizarro, un zapatero negro de Guayama, discípulo del maestro Derques, que empieza a escribir teatro en 1880 y pico, un teatro completamente cuestionador de la realidad social puertorriqueña. No era un teatro romántico, decadente, de damiselas que se desmayaban ni nada de esas tonterías. Vamos a hablar de las diferencias sociales entre la gente de la ciudad, la gente de los campos, cómo se explota al campesino que tiene dinero, cómo se engaña al negro, cómo se engaña al obrero que tiene que fajarse trabajando para que su amo lo desprecie y no le pague. Y él empieza a escribir eso en obras de teatro. Y no solamente empieza a escribirlo, empieza a leer todos los libros que llegaban de Europa sobre la teoría anarquista. Y en aquella época la palabra anarquista era como decir ateo hoy en día, ¿no? O sea, era una palabra completamente prohibida. Pero este negro de Guayama se vuelve anarquista. Estaba proponiendo la erradicación del poder capitalista mediante la violencia. Y lo pone en sus escritos. Porque decía, con el capitalista no se puede negociar. Llevan 4 siglos de esclavitud y mira todo el trabajo que hemos pasado para que le den la libertad a los esclavos. Ya es hora de cortarles la cabeza, no sentarnos a negociar con ellos. Hay que matarlos, punto. Hay que echarles a palo. Y eso lo están proponiendo en el siglo XIX zapateros, tipógrafos, intelectuales negros puertorriqueños. Y empiezan a publicarlo en las imprentas de pueblo, ¿no? Y ahí se empieza a crear una inteligencia negra. Ahí empieza a surgir esa inteligencia que va a tener unos desarrollos interesantísimos de los que podemos seguir hablando.
Roberto, ¿y había racismo en aquel momento en Puerto Rico?
Mira, la abolición de la esclavitud no fue la abolición del racismo. Racismo tenemos hoy. Racismo hay hoy, que tú y yo estamos hablando aquí en este programa. Tanto el racismo implícito como el racismo obvio, ¿no? Todavía hasta hace 10 o 12 años atrás había discotecas en San Juan en los que tú no podías entrar si eras negro. Eso lo sabemos, de eso hay montones de reportes. Aquí en los tribunales hay muchas demandas sobre prejuicio racial, de gente que se siente ofendida porque ha sido rechazada por el color de su piel, ¿no? O sea, el racismo se institucionalizó en Puerto Rico, es parte del sistema, es parte de nuestra cotidianidad, incluso es parte de nuestro lenguaje. Nosotros heredamos de los españoles una lengua terriblemente racista, terriblemente patriarcal, una lengua que permite la palabra denigrar, ¿eh? Por ejemplo. ¿De dónde viene la palabra denigrar? De poner negro, ¿no? Y cuando tú tienes una lengua que es racista, pues tú vas a tener un sistema que es racista, ¿no? Así que, en consecuencia, todo lo que ocurre posterior al desarrollo de esos primeros orígenes, de esa resistencia negra, viene a afirmar el valor y la legitimidad de la negritud. ¿Y quiénes van a ser los que van a seguir trabajando esa precisamente ese reflejo de identidad de los negros? Los obreros, los que se reunían en los gremios de tipógrafos aquí en el viejo San Juan, en la calle San Sebastián, donde estaban las imprentas de los periódicos obreros, El Pan del Pobre, La Miseria, Ensayo Obrero, El Porvenir Social, todos esos periódicos, ¿quiénes eran los que los hacían? Obreros negros. Obreros negros que, mezclados con criollos y mezclados con mulatos, constituyeron una clase obrera, que fue la clase que empezó la exigencia de las maravillas que disfrutamos hoy. ¿Por qué hoy podemos disfrutar de una jornada de 8 horas? No fue porque los americanos fueron buena gente y nos las dieron, no, fueron porque estos tipos se fueron a la huelga y paralizaron muelles y paralizaron la producción porque se hirieran unas jornadas de 8 horas. A la cabeza de ellos había un español en ese momento que se llamaba Santiago Iglesias, pero al lado de Santiago Iglesias habían individuos como Romero Rosa, Eduardo Conde, Fernando Gómez Acosta, que era negro, José Ferrer y Ferrer, que era negro. Todos estos líderes obreros que el pueblo le llamaba la negrada socialista, consolidaron esa inteligencia negra, porque se dieron cuenta de que la nueva esclavitud ya no era contra el negro que estaba en los campos recibiendo el látigo. La nueva esclavitud era una esclavitud capitalista, la que estaba explotándolos, la que estaba ultrajando lo que era la mano de obra nacional que trabajaba en los muelles, los braseros, los torcedores de tabaco, los tipógrafos, los zapateros, los carpinteros. Esa, desde ahí sale esa segunda hornada de inteligencia negra puertorriqueña.
Ahora, Roberto, y esta parte que tú estás hablando es más bien el siglo XX, ¿verdad? Principio del siglo XX.
Estamos hablando entre siglos, desde la fundación de Ensayo Obrero en 1897 hasta, digamos, el clímax de lo que fue la fundación de la Federación Libre de Trabajadores y el Partido Obrero Socialista, 1900-1901, por ahí.
¿Y qué sucedió a raíz de la invasión estadounidense a Puerto Rico? ¿Cómo varió este escenario?
Mira, los americanos no cambiaron gran cosa, este escenario de opresión contra lo que fueron los negros, ¿no? De lo que vivieron los negros. Mucha gente piensa que el apoyo que le dieron los negros a la invasión, a los militares, fue un apoyo incondicional. No, no fue incondicional. El problema es que los negros habían sufrido tanto por la maldita esclavitud y por la tiranía española, que cuando ven la llegada de los americanos y ven a los americanos diciendo estas maravillosas mentiras de civilización, de progreso, de ideas inmensas, ¿no? Pues dicen, los americanos nos van a traer la protección. Pero la realidad no fue esa. A los 4 años ya del gobierno norteamericano, ya los mismos intelectuales negros se estaban quejando de, ¿y esto, dónde están las promesas de estos tipos? Porque las promesas no aparecían. La primera promesa rota fue la ley Foraker, que fue la primera promesa que dijeron que nos iban a dar el derecho al voto, que nos iban a dar el derecho a una autonomía. ¿Y qué fue lo que hicieron con la ley Foraker? Empezar a traer funcionarios americanos que nos dijeran cómo era la vida. No nos dieron la oportunidad de nosotros descubrir cómo era la vida, ¿no? Y a partir de la ley Foraker, pues ya te puedes imaginar todas las prohibiciones militares y todas las condiciones que vinieron después. Entonces, ¿qué pasa? Hay un grupo de esta élite negra que se va a afiliar por simpatía y por interés a los americanos, al gobierno americano. Y ese grupo va a estar encabezado por nada menos que uno de los intelectuales negros más importantes del principio del siglo, que es José Celso Barbosa, ¿no? Junto con José Celso Barbosa van a haber otros individuos como Tomás Carrión Maduro, como Luis Felipe de Sus, y otra serie de intelectuales negros que también eran poetas, que eran dramaturgos, que eran novelistas, que van a pensar y van a delegar en el Partido Republicano Puertorriqueño de ese momento las esperanzas de redención de la negritud y de los obreros negros y de las intelectualidades negras. Eso va a chocar inmediatamente con los que, por el otro lado, estaban siendo afiliados a Luis Muñoz Rivera y al Partido Federal, que posteriormente es el Partido Unión. Pensadores como José Ramos Ibranz, pensadores como Ramón Morel Campo, el hermano de Juan Morel, individuos intelectuales que se afiliaron a la sombra de Muñoz Rivera porque pensaban que Muñoz Rivera era el que iba a traer estas redenciones sociales y esta libertad y esta justicia. Muñoz Rivera y Barbosa hieren a Puerto Rico con una herida que todavía estamos sufriendo, ¿no? Fue una herida honda, fue un tajo histórico espantoso, y que quienes vinieron a resultar los más heridos de ese tajo, pues fue la clase obrera, el Partido Socialista, los pobres, ¿no? Y se sintieron manipulados por estas dos tendencias políticas que todavía nos están dividiendo. De ahí va a nacer una conciencia independentista. Esa conciencia independentista va a ser despertada no solo por los retrasados hijos de Betances, sino dentro de las mismas élites negras van a surgir individuos como Luis Felipe de Sus, quien se va a declarar independentista y nacionalista ya a la entrada de 1915-1916, ya empieza a hablar de la participación, en aquella época se le decía, de los hombres de color, ¿no? Por razones históricas que te puedo explicar después, pero de los negros dentro de lo que era el Partido Nacionalista puertorriqueño, que está en proceso de formación en esa última década de 1919, 1918, 1920, ¿no? Y Luis Felipe de Sus va a ser el que va a tomar las riendas de ese ideal independentista dentro de las élites negras. Mientras tanto, individuos como Arturo Schoenberg en Estados Unidos está insertándose dentro de las luchas revolucionarias y dentro de las luchas sociales de los negros en Estados Unidos por la lucha por los derechos de los negros, ¿no? Schoenberg va a ser rechazado por muchos de los más grandes intelectuales negros de Estados Unidos de su momento. Schoenberg va a terminar haciendo lo que es, pues, un trabajo muy entregado, muy apasionado por la reconstrucción de la historia del negro, y va a empezar a recoger, a coleccionar todos los documentos, los libros, todo lo que fue la historia documental de los negros en Estados Unidos. Schoenberg va a terminar recogiéndolos como un reclamo de una memoria histórica necesaria, ¿no? Pero Schoenberg tenía un problema. Schoenberg no tenía doctorado, Schoenberg no era un profesional, y entró en conflictos inmediatamente con escritores negros como Aiken, como el mismo Dubois, como otra serie de intelectuales negros, que lo rechazaron, no solo porque no tenía doctorado, sino pues porque era este puertorriqueño que nos está tratando de decir a nosotros los americanos cuál fue nuestra historia, ¿no? Y Schoenberg va a ser una figura bien interesante dentro del proceso de afirmación de esa inteligencia negra. Posterior a Schoenberg, pues van a empezar a surgir otra serie de intelectuales negros que se van a manifestar a través de la literatura, de la poesía. Van a aparecer nuestras primeras grandes escritoras negras, Carmen Dolón Peyot, Francisca Suárez, y una serie de escritoras, muchas de ellas afiliadas al espiritismo, por ejemplo. Y todo este periodo va a lograr un clímax interesante y de necesario profundo estudio en la figura de Enrique Laguerre, que es quizá nuestro intelectual negro más poderoso y más sólido en los primeros 30 años del siglo XX, ¿no? La publicación de La Llamarada es una consolidación del pensamiento negro, aun cuando La Llamarada no trata evidentemente sobre el tema de los negros, pero sí trata el tema social desde la perspectiva del negro, ¿no? Del negro que era Enrique Laguerre, ¿no? Y por ahí podemos seguir hablando del pensamiento negro hasta llegar al día de hoy con Luis Rafael Sánchez, Ana Lidia Vega, Mayra Santofeble, Ivonne Denis y otra serie de pensadores que son negros y que ejecutan el acto de la intelectualidad pública de manera cotidiana en nuestros periódicos, en nuestro diario vivir, ¿no? Y que reflejan esa visión del mundo puertorriqueño desde la perspectiva del negro.
Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
Continuamos con el programa de hoy, titulado El Pensamiento Negro en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, Roberto Ramos Perea, quien es director del Archivo Nacional de Teatro y Cine del Ateneo Puertorriqueño. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre la presencia del negro en la intelectualidad de Puerto Rico de finales del siglo XIX, particularmente en este último periodo bajo los españoles y el principio del siglo XX a raíz de la invasión de los Estados Unidos. Tú hiciste un comentario, Roberto, que me gustaría que abundaras un poco sobre el concepto de hombre de color.
Ajá, sí, sí. Mira, en 1919 aproximadamente, perdón, 1909, Dubois, uno de los grandes intelectuales, William Dubois, de los grandes intelectuales negros que había en Estados Unidos en la organización precisamente de agrupar mediante sindicatos, gremios, organizaciones, a todos los negros norteamericanos para que lucharan por sus derechos y lucharan por sus reivindicaciones. Él funda, junto con otros intelectuales negros, NAACP, que es el National Association for the Advancement of Colored People. Esta organización pone en su nombre esa frase, Colored People. ¿Y qué significaba Colored People? Pues miren, en Estados Unidos, Colored People no era solamente negro, era también el mulato, era también el criollo, era el latino, eran todas esas tonalidades de color de pigmentación de la piel que tenían que estar incluidas en todo ese grupo de ciudadanos norteamericanos que había sido excluido por las hegemonías blancas, ¿no? Por la educación, por los servicios de salud, que eran excluidos por ser colored people. Y de ahí nos llega a nosotros esa frase, la gente de color. O sea, gente de color no es una tontería que alguien se inventó, un eufemismo para decir, ah, es que es negro, no, es que es de color, no, de color somos todos, ¿no? Pero ese específicamente, cuando dices gente de color, incluye un panorama de pigmentación de piel bien amplio, no solamente negro. Y, pues, como te dije, incluye a los mulatos, los criollos, los latinos. Cuando aquí en Puerto Rico se habla de la gente de color, se olvida ese pequeño detalle y se le adscribe esa frase solamente a negro. Ah, él es de color, para no usar la palabra negro, ¿no? Entonces aquí hay unos tabús y se crean unos prejuicios raciales horrendos con el uso de la palabra negro, ¿no? Incluso, te comentaba ahorita que me encontré con un compañero mío negro que me dice, no me gusta que me digan negro. Y digo, ¿y cómo tú quieres que te digan? O sea, si tú eres negro, como aquel es blanco, como aquel es mulato, etcétera, ¿no? No, yo soy afropuertorriqueño. Perfecto, también eres eso si lo quieres. ¿Cuál es la diferencia? El negro es el color de tu pigmentación de tu piel. Es algo que tú no puedes negar. Que alguna gente le haya dado a la palabra negro una carga prejuiciosa, bueno, pues culpa de los negros, ¿no es? Entre los mismos, en el mismo Estados Unidos se usa la palabra nigger como un insulto. Hey, nigga, nigga, ¿no? Lo usan entre los mismos negros, ¿no? Hey, you nigga, ¿no? Pero aquí en Puerto Rico, la palabra negro simplemente determina el color de una piel. Lo afro, cuando usamos la palabra afro, lo que estamos haciendo es un reconocimiento a la identidad del origen de los negros. Todos sabemos que los negros nacemos del África, ¿no? Pero no quiere decir que lo afro determina el color de tu piel. No todo lo afro es necesariamente negro. Ahí tenemos los africanos que son más blancos que una nube, ¿no? Así que cuando alguien se llama afropuertorriqueño o afroborinqueño, lo que está haciendo es un reconocimiento a su origen, que está muy bien que lo haga. No hay ningún problema con eso. Nadie se molestaría por decir, oye, mi origen es, mi mamá no es madre patria España, mi mamá es mamá África. Digo, fabuloso, qué bueno. Pero no todos los negros tienen que llamarse por consecuencia afropuertorriqueños. Son dos cosas completamente diferentes.
Y también hay que ver cómo el puertorriqueño trata de como minimizar un supuesto daño, entre comillas, cuando te dice, no, él es trigueño. Oye, o el negrito. El negrito como algo simpático.
Claro, el chiquiteo aquí es espantoso, ¿no? Sobre todo, pues, porque esconde una terrible carga de culpa, ¿no? De que no hablemos de los negros, porque pues los negros y la misma sociedad, a través de imponer su prejuicio, te exige que uses esas palabras para que tú no quedes mal ante el hecho real de que pues, de que existimos negros, de que existimos mulatos, de que existimos blancos. Por ejemplo, la gente usa la palabra raza. La palabra raza es una palabra incorrectamente usada en este país. Ah, pertenece a la raza negra. No, los negros no son una raza. La raza es la raza humana. Los negros y los blancos y los amarillos somos miembros de toda esa raza humana, pero no existe tal cosa como la raza negra. El concepto raza se inventó en el siglo XIX para adjudicárselo a los negros, y lo hacían los científicos y la gente que sostenía el poder capitalista de maneras tecnológicas para justificar el menosprecio de la negritud, de los negros, ¿no? Ah, ellos son una raza inferior, ¿no? O ellos pues pertenecen a otra raza, ¿no? La raza es la raza humana.
Y hay también una asociación entre el negro
y los esclavos, ¿verdad?
Ah,
entonces,
también.
Entonces te los menosprecian porque eran esclavos.
Porque eran esclavos.
Y yo le digo a estudiantes, particularmente de escuela pública, cuando doy una charla, que cuando uno va, por ejemplo, a Turquía, y uno ve un rubio de ojos azules que es turco, tú sabes que era esclavo. Porque era cuando estaba el Imperio Otomano, pues claro, ellos cogían barcos de blancos y los hacían esclavos. Eso y se los llevaban a Turquía. Así que los rubios de ojos azules turcos eran esclavos.
Eso es así. Y aquí en Puerto Rico llegó incluso a publicarse un libro que se tituló El problema del negro. O sea, el negro se concibió como un problema, ¿no? Ese libro existe. Yo cada vez que miro su portada me saca una sonrisa. Porque pensar que el negro es un problema, lo primero que uno se pregunta es, ¿un problema para quién? ¿Para quién es el problema de que existan negros, ¿no? Y de que el negro forme parte de una sociedad, que el negro esté incluido dentro de procesos económicos, sociales y culturales que se van desarrollando paulatinamente con el transcurrir de los años. ¿Dónde empezó ese problema? Pues ese problema, como te dije ahorita, empezó cuando los abolicionistas blancos empezaron a abrirle espacio a esos negros que pensaban. Y esos negros que pensaban aprovecharon ese espacio. No lo iban a dejar pasar, lo aprovecharon. Y aquí hubo negros que publicaron periódicos, que publicaron revistas. Aquí hubo negros que eran solicitados para enseñarle a los hijos de los blancos. ¿O es que acaso nos hemos olvidado quién fue el maestro Rafael Cordero Molina? Si no fue un negro de los más ilustres que hemos tenido en nuestra historia. Que le enseñaba a los hijos de los blancos. Eleuterio de Erques le enseñaba a los hijos de los hombres más prominentes de Guayama. Así que te puedes imaginar.
Hablando de este personaje, Roberto, me gustaría que nos hablara sobre este primer escritor puertorriqueño negro, Eleuterio de Erques Martínez.
Mira, este hombre
que muy pocas personas conocen en
Puerto
Rico.
Muy pocas personas lo conocen y por eso pues yo lo hice, lo convertí en el eje central de mi libro que salió ya hace un par de años, que se llama Literatura puertorriqueña negra del siglo XIX, escrita por negros. Porque no solamente fue un excelente maestro, no solamente fue un excelente intelectual, sino que fue un excelentísimo escritor. Era principalmente dramaturgo. Y tú sabes, pues, que en este país los dramaturgos somos el patito feo de la literatura. Nunca nos toman en cuenta porque, pues, no somos novelistas, poetas, ni nada de esas cosas raras. Pero los dramaturgos tienen una cosa que no tienen los demás. Y es que los dramaturgos convocan a mayor público que lo que puede provocar o convocar un libro de poesía, una novela. Cuando un dramaturgo te llena un teatro de 700 butacas, ¿cuánta gente te lee un libro de poesía cuando tú lo publicas? Las diferencias son obvias, ¿no? Y por eso es que los dramaturgos terminan siendo más peligrosos, porque dominan un mayor poder de convocatoria, ¿no? Eleuterio de Erques tenía esa capacidad, se había convertido en dramaturgo porque había dicho, el teatro es la escuela de las costumbres, el teatro es el espejo de la realidad. La primera obra que escribe Eleuterio de Erques Martínez en 1872, la estrena una de las compañías de teatro más famosas de Cuba, la compañía de Daniel Robreño, que llega a Guayama, Daniel Robreño, y pregunta, ¿quiénes son los dramaturgos de este pueblo? Como hacían todos los empresarios españoles. Y el mismo pueblo le dice, bueno, aquí está el maestro de Erques, que escribe sus cositas. Búsqueme al maestro de Erques. Yo me imagino la cara de Robreño cuando Erques se acerca con su obra de teatro y se da cuenta que es negro. Digo, wow. Y Robreño monta su obra en el Teatro de Guayama en 1872 con un éxito extraordinario. ¿De qué trataba Ernesto Lefebvre o El triunfo del talento, la primera obra de Eleuterio de Erques? De un joven intelectual trigueño, en aquella época se decía trigueño también, que logra el amor de la hija de un gran terrateniente, de un gran capitalista francés, y las diferencias entre ese joven y el mundo que tiene que aprobarle su romance con esta muchacha. Por ejemplo, el rival de amores de ese personaje es un marqués. Y entonces el marqués en una de las escenas le dice a este joven trigueño, protagonista de la obra, tú lo que eres es un obrero, ¿no? Y el hombre se le queda mirando, el joven se le queda mirando y dice, ¿usted cree que me ofende al decirme obrero? Usted lo que ha hecho es enaltecer. ¿Tú te imaginas dicho eso en 1872 en un escenario? A mí me resulta verdaderamente revolucionario y sorprendente. Y sobre todo porque viene de la pluma de un hombre que era muy querido por las clases menos privilegiadas de Guayama. Eleuterio de Erques era admirado. Tanto así que Luis Felipe de Jesús, en su revista Pancho Ibero, en los primeros números, ¿A quién pone en su portada? El retrato del maestro Eleuterio Derqui, para que no se nos olvide que esos negros nos enseñaron a pensar, que esos negros sentaron pauta del pensamiento de nuestra raza, del pensamiento de nuestros orígenes esclavos. Derqui se consolidó como uno, o sea, logró penetrar las estructuras de la hegemonía literaria blanca puertorriqueña. Como te dije ahorita, se hizo amigo de Tapia, se hizo amigo de todos los grandes escritores, ¿no? Sin embargo, en los últimos años de su vida, 1882, en Ponce, exilado por la dictadura de Laureano y Sanz lo exilia de Guayama, le cierra su escuela, y él tiene que ir a Ponce a tratar de ganarse la vida como periodista y como maestro de francés, porque este tipo sabía 7 idiomas. Lo que intelectual puertorriqueño en el siglo XIX sabía 7 idiomas, muy poquitos. Y el Eleuterio Derqui sabía 7 idiomas, ¿no? Y traducía novelas francesas, traducía novelas portuguesas, novelas alemanas, para que se fueran a publicar en los periódicos de José Julián Acosta, en los periódicos que había en San Juan en ese momento. En los últimos años de su vida, la gente empieza a darse cuenta de que el Eleuterio Derqui era practicante del espiritismo. Hacía sesiones espíritas en su casa. ¿Qué van a decir de él? El negro se volvió loco. No le hagan mucho caso, porque el negro habla con muertos, ¿no? Y finalmente Derqui muere completamente desprestigiado por la sociedad ponceña por el simple hecho de practicar el espiritismo y ser negro. Fue olvidado hasta que sus mismos compatriotas de Guayama, en 1912, le hacen una memoria, se propone un monumento que nunca se logró. Y pues hasta el sol de hoy, que hay un grupo de ciudadanos guayameses encabezado por el centro cultural de allá, por uno de los centros culturales que hay allá, que quiere sacar las cenizas y los restos del Eleuterio Derqui, que es el cementerio de Ponce donde está tirado, y llevarlo a Guayama y hacerle los honores. Eso, se está trabajando en eso en este momento. Y yo soy partícipe de ese empeño, que me interesa mucho que se honre la figura de este individuo, que fue un intelectual de los más grandes de este país, no solo por ser negro, sino por ser un intelectual, un pensador de sus circunstancias, que nos enseñó cuál era la realidad de ser negro en Puerto Rico.
Roberto, ¿por qué no se conoce él más en nuestra historia?
Bueno, fue extirpado de la historia por la generación del 30, ¿no? La generación del 30 de Antonio C. Pedreira y otra serie de pensadores, empezando por Manuel Fernández Junco, que era el que consagraba y desconsagraba a los escritores en Puerto Rico. Pues a Derqui lo desconsagraron cuando me imagino que se dieron cuenta de que era negro, ¿no? Y de que no pertenecía a esa hegemonía de los grandes escritores. De Tapia, de Cero García, de Bravo, del mismo Manuel Fernández Junco. La gente dijo, bueno, pero es un negro que escribe. No debe ser muy inteligente si escribe, ¿no?
Roberto, una de sus obras es El triunfo del talento. Que había...
Esa es la que te hablé, sí. Porque ahí en esa obra precisamente lo que se plantea es que los negros, la gente marginada por la esclavitud, tienen que elevarse con el talento, con la ilustración para poder ocupar... Sí. Los espacios que merecen en la sociedad.
A mí me parece interesante que él esté publicando esto y presentándolo en marzo del 1871.
Sí, dos años antes de la abolición.
Yo creo eso extraordinario.
Extraordinario.
Háblanos sobre Manuel Alonso Pizarro.
Mira, ese es uno de mis personajes favoritos. Tanto amo a ese personaje que el próximo 7 de agosto, en el Teatro del Ateneo, se estrena mi última pieza teatral, que se llama Iluminado Negro, que trata sobre la vida y la obra de Manuel Alonso Pizarro y su participación en las luchas obreras puertorriqueñas. Yo he estudiado la vida de ese hombre por más de 20 y pico de años. He encontrado una documentación extraordinaria sobre Alonso Pizarro que me ha inspirado a escribir la vida y su envolvimiento en las luchas obreras de entre siglos, ¿no? Es una obra que estoy produciendo con el Conservatorio de Arte Dramático del Ateneo, una obra que tiene 30 y pico actores, donde él es el personaje protagónico, y su vinculación con individuos como Romero Rosa, Santiago Iglesias, Luisa Capetillo, ¿no? Dentro de todo ese momento histórico, pues, surge esta figura que va a ser pionera dentro de lo que es el anarquismo puertorriqueño. El anarquismo es la filosofía, la doctrina que propone la abolición de todo poder, ¿no? Y de que el poder debe ser abolido por los medios que sean necesarios. ¿Para qué? Para crear una sociedad más justa, una sociedad altruista y generosa para todo el género humano, ¿no? Alonso Pizarro escribe una piececita que se llama Cosas del Día, en el año 1892. En esa pieza vemos a un rico que tiene un criado, que es un viejo, y este criado siempre es servil a su amo, siempre está tratando de complacer a su amo. Su amo no le paga nunca, Incluso el día en el que empieza la acción dramática de la obra, vienen todos los demás artesanos del pueblo a cobrar sus servicios, la planchadora, el camisero, el zapatero, el alquiler, y una serie de obreros y de artesanos que vienen a cobrarle a este burgués capitalista todos los servicios que les ha pedido y que no les ha pagado. ¿Cómo termina la obra? Los artesanos desde el pueblo se rebelan y le caen a palos al burgués. Y no solamente le caen a palos al burgués, sino al sirviente que lo esconde, ¿no? Y cuando tú analizas la obra fríamente, olvídate de los aspectos cómicos y de las cosas que obviamente se escribían para divertir a los obreros, tú dices, caramba, este tipo está diciendo que hay que sacarle la cabeza a los burgueses, al burgués que no paga, al burgués que no respeta al obrero. ¿No te puedes sentar a negociar con él un convenio colectivo? ¡A jacarle la cabeza! Y este hombre está diciendo esto en 1892. 6 años después se va a fundar Ensayo Obrero, con Santiago Iglesias y todos los líderes obreros del momento. O sea que este hombre es precursor de todas esas ideas revolucionarias, socialistas, obreras, que se estaban dando en Puerto Rico en ese momento, ¿no? Y era un negro, zapatero, de Guayama.
¿Y cómo tú crees que este pensamiento de él influenció las nuevas generaciones?
Bueno,
¿qué impacto tuvo?
Bueno, te puedo decir que las obras de Alonso Pizarro se estrenaron muchísimas veces en diferentes espacios, teatros de obreros, ranchones de obreros, y esas obras divirtieron mucho y formaron mucho parte de lo que fue el pensamiento obrero de ese momento. Lo que pasa es que hay unos grandes desfases, ¿no? Hay que entender que los anarquistas fueron abandonados por los socialistas. A principios del siglo XX en Puerto Rico la palabra anarquista tenía una connotación muy negativa. ¿Por qué? Porque los anarquistas habían asesinado al presidente McKinley, para empezar por ahí, habían asesinado a montones de príncipes y de capitalistas en Europa. Los anarquistas eran acusados de cuánta bomba explotaba en cualquier capital de Europa. Pues entonces imagínate tú llamarte anarquista en Puerto Rico, hubiese sido formar parte de ese montón de asesinos terroristas que andaban matando blancos por el mundo, ¿no? Así que ese anarquismo, completamente malentendido, obliga a esta gente a retraerse. Una de esas grandes anarquistas que se va a retraer en el principio de su carrera como intelectual es la misma Luisa Capetillo, ¿no? Luisa Capetillo incluso se corrige y dice, yo no quiero que me digan anarquista, yo soy ácrata, ¿no? Que es la misma palabra con otro palito, ¿no? Pero que la palabra anarquista tenía una carga peyorativa horrorosa. Y esta gente, estos anarquistas, estos pensadores revolucionarios, se van quedando solos cuando empiezan a ver los acomodos que Santiago Iglesias empieza a hacer con los sindicatos norteamericanos, con la American Federation of Labor y con el Partido Obrero Socialista Norteamericano, que rechazaban de plano la violencia. Incluso le habían dicho y le habían mandado cartas hacia Santiago Iglesias, mira a ver cómo te deshaces de esa gente. Pero es que esa gente estaba dentro de la Federación Libre. Yo no puedo darles una patada y decirle que se vayan, ¿no? Pero Santiago Iglesias se las ingenia para ir poco a poco saliendo de esos elementos anarquistas que, como te dije, terminan quedándose solos, pero no se quedan callados. Siguen escribiendo. Luisa Capetillo va a escribir 4 libros maravillosos donde se expresa su ideología anarquista. Y Luisa Capetillo va a ser todavía más valerosa, porque no solamente expresa su ideología anarquista, expresa sus creencias espiritistas, expresa sus creencias en el amor libre. O sea, estamos hablando de que no simplemente nos estamos acomodando a un convenio colectivo con un capitalista. No, no, no. Estamos hablando de una revolución del pensamiento.
Ella era un rompeesquema.
Totalmente. Luisa Capetillo es uno de los personajes más fascinantes de nuestra historia.
Vegetariana también.
Vegetariana, espiritista, naturista, discípula de Tolstoy. O sea, cuando tú empiezas a ver, tú dices, estos individuos, Alonso Pizarro, Luisa Capetillo y montones de otros de anarquistas que no eran escritores, pero que escribían y se manifestaban con algunos versitos, Venancio Cruz, por ejemplo, Enrique Plaza, Antonio Milián, eran pensadores anarquistas, casi todos ellos mulatos o negros, ¿no? Que seguían pensando en el anarquismo como la fuerza redentora máxima, mientras Santiago Iglesias y sus otros compañeros líderes obreros estaban pensando en negociar con los americanos y negociar con los capitalistas, ¿no? O sea, que había un desfase, y por eso estos individuos se terminaron quedando muy solos, pero su obra quedó ahí, sus libros quedaron ahí, y los estamos leyendo ahora, 100 años, 100 y pico de años después, y nos estamos dando cuenta de la maravilla de su pensamiento.
Ahora, ¿tú dirías que ellos estaban orgullosos de su negritud?
Por supuesto que sí. Basta leer, por ejemplo, el periódico La Miseria, ¿no? Donde hay un capitalista hace una acusación de estos negros socialistas, ¿no? Estos obreros negros, que son unos vagos, ¿no? ¿Y para qué fue eso, como decimos en mi barrio? Todos estos intelectuales obreros, que eran negros o mulatos, empezaron a despotricar contra ese terrateniente en esas páginas de esos periódicos y lo pusieron como trapo, ¿no? Precisamente resaltando su origen, resaltando sus raíces.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy, titulado El pensamiento negro en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, Roberto Ramos Perea, quien es director del Archivo Nacional de Teatro y Cine del Ateneo Puertorriqueño. Roberto, hay otro personaje que tú me mencionaste anteriormente, y aquí estuvimos hablando fuera del aire, Eleuterio Lugo.
Ajá.
Que muere en 1902.
Eleuterio Lugo es uno de los personajes más interesantes de toda esta élite puertorriqueña negra. Era de Guayama, era íntimo amigo de Alonso Pizarro. Lo único que no compartía sus ideas políticas ni sus ideas sociales, ¿no? Eleuterio Lugo era un federalista. Era lo que pudiéramos llamar un inclinado, sometido y esclavo, hasta cierto punto, de las ideas de Luis Muñoz Rivera y del autonomismo. Muchos de estos intelectuales negros se afiliaron al autonomismo y fueron partícipes de esa gran división que hubo dentro del Partido Autonomista entre Muñoz Rivera y Barbosa. Lo interesante de Eleuterio Lugo es que va a ser uno de los más prolíficos escritores negros de finales de siglo. No había un periódico que no publicara un poema de Eleuterio Lugo. Y él mismo, cuando conseguía sus chavitos, publicaba sus poemas, hacía ediciones de 4 o 5 paginitas publicando sus poemas. Poemas, muchos de ellos, de un romanticismo bastante decadente. Pero, sin embargo, su prosa era muy interesante. Eleuterio Lugo es uno de los primeros que propone escuelas para marginados, escuelas para gente, no digamos negros particularmente, pero digamos escuelas donde los pobres, a finales del siglo XIX, no podían tener ni siquiera acceso a la escuela pública, porque las escuelas no tenían maestros, no tenían los recursos, y Eleuterio Lugo se vuelve maestro, y se abre una escuelita a él para darle clase a estos menesterosos de Guayama. Es un tipo que de verdad vivió su altruismo en todo su esplendor. Ahí está su foto, era un hombre muy alto, un hombre de mucha clase, estigado, ¿no? Y publicó, pero incluso empezó a publicar una novela en La Democracia que se llamaba Juan Churrita, donde usa el personaje de Juan Churrita, que es un personaje típico de pueblo, para narrarnos cómo es el pueblo de Guayama, cómo el pueblo de Guayama vivía esas grandes divisiones entre terratenientes y obreros y esclavos libres ya, o sea, ya negros libres que estaban tratando de buscarse la vida, pues de las maneras que podían, porque la miseria que invadió Puerto Rico 2 o 3 años antes de la invasión americana y la que nos invadió 5 o 6 años después, fueron miserias muy, muy terribles, ¿no? Y pues tiene una muerte muy irónica, el pobre Eleuterio Lugo. Se va a bañarse a un río y el río se lo lleva enredado en una corriente al pobrecito, ¿no? Pero fue uno de los grandes poetas negros que tuvo Puerto Rico. Y junto con él, federalista también, José Ramos Ibranz, mayagüezano, que muere tuberculoso en el 1902, pero un individuo que funda cerca de 6 o 7 periódicos, donde se dedicaba a denunciar las atrocidades de los alcaldes de Mayagüez. Necesitamos un tipo así hoy en día. Y se jugaba su pensamiento, se jugaba su seguridad personal por decir las cosas que pensaba.
En este grupo de personajes, comentó, ¿hubo algunos de ellos que se envolvieron en la política, de alguna forma?
Yo te diría que sí, sobre todo el más importante de ellos fue Tomás Carrión Maduro, que llegó a ser miembro de la Cámara de Delegados. Tomás Carrión Maduro es uno de los individuos más interesantes de toda esta intelectualidad negra, porque era lo que podríamos llamar un bravucón, un tipo que se paraba y decía, yo soy negro y al que no le guste, que tire para adelante, ¿no? Escribió cerca de 6 o 7 libros, era discípulo amado de José Celso Barbosa, ¿no? Un individuo con un pensamiento violento, agresivo, incluso se le vincula en parte en su juventud con las turbas republicanas, ¿no? Tú sabes que las turbas republicanas fueron uno de los momentos más sangrientos y más horrorosos de nuestra historia, donde estos seguidores de Barbosa, comandados por aquel infamemente recordado José Mauleón, ¿no?, asolaban nuestras calles cayéndole a palos y a tiros a todos aquellos que no fuesen republicanos, ¿no? Y Tomás Carrión Maduro en un principio formó parte de esas turbas, ¿no? Dio sus palos y dio sus tiros y sus cosas. Pero era un individuo muy claro, muy consciente, era un espiritista consagrado, un hombre entregado a su doctrina espiritista. Uno se pregunta cómo eras espiritista y a la misma vez pertenecía a la turba republicana, es un poco complicado, ¿no? Pero esas contradicciones se daban en esos momentos históricos. Era muy católico también, ¿no? En aquella época se podía ser católico y espiritista a la misma vez, ¿no? Hoy sería una gran contradicción, pero en aquella época se podía. Escribe un libro que se llama El Ideal Católico. Después escribe un libro sobre un viaje que le hace a Haití y empieza a describir cómo se vive la negritud en Haití, ¿no? Y escribió muchísima poesía, escribió obras de teatro. Tomás Carrión Maduro es un individuo que todavía hay que seguir investigando, porque su pensamiento, lleno de contradicciones, lleno de afirmaciones también, representó gran parte de lo que fue esa intelectualidad negra. Individuos como José González Quiara, por ejemplo, que es un mayagüezano, íntimo amigo de José de Diego. José de Diego despide su duelo cuando él muere, ¿no? Individuos como Carlos Casanova, de Mayagüez también. Uno piensa en Carlitos Casanova y uno dice, cómo este hombre negro fue tan honrado al momento de su muerte. Y entonces uno empieza a analizar, un individuo escribió poesías, novelas, cuentos. Era uno de los más extraordinarios músicos que había parido Puerto Rico a finales de siglo. Era un pianista consagrado. Fernando Callejo, que es nuestro historiador de la música por excelencia, habla de él con luces, de Carlitos Casanova, ¿no? Un hombre que murió muy joven, talentosísimo. Lo llamaban de los casinos de los españoles para que les tocara música a los españoles, porque no había un negro que tocase el piano como Carlos Casanova, ¿no? Tocó con Morel Campo. Así que vamos a tener individuos que van a ser muy representativos de los más altos niveles de nuestra cultura, dentro de la cultura negra. Y como te decía ahorita, ya nosotros estamos un poco cansados, nosotros los investigadores, los historiadores, los dramaturgos, que en mi caso, estamos un poco cansados de estar mirando la negritud desde la perspectiva de la bomba, de la plena, de la comida, del baile, de este calabo y bambú que nos heredamos como una maldición del poema de Palais, porque no ha habido espacio para analizar el pensamiento de esta gente. No ha habido ni siquiera la paciencia para tomarlo en cuenta. Y por eso yo me alegro tanto que el centro me haya podido invitar, y me invitaron porque obviamente hay 25 años de investigación en ese libro, ¿no? Ese libro que te traje ahí, que está de venta en la librería. Para poder hacer valer la inteligencia, la élite intelectual negra puertorriqueña, que es hoy totalmente desconocida. Conocemos a los negros por lo que los blancos dijeron de ellos, no por lo que los negros dijeron de sí mismos. Y yo creo que es hora ya de enmendarse.
Y yo creo que este desarrollo del pensamiento negro en Puerto Rico en esta época fue la antesala para grandes políticos puertorriqueños, pero como,
claro que sí,
Ramos Antonín, que estaba pensando, y que escaló a las posiciones más altas,
claro,
del gobierno de Puerto Rico.
¿Y quién no nos dice que Ramos Antonín no había sufrido prejuicio? ¿No?
Y que era una persona que no solamente un orador considerado el mejor orador de la época, sino que un músico terminado,
claro,
sí,
creador de nuestro conservatorio de música. O sea que este pensamiento negro va a ser fundamental para poder entender hoy el espacio que ocupan los negros en nuestra sociedad. Que por ahí se dice, pero no puedas seguir hablando de los negros porque ya nuestra sociedad está, ya el mestizaje ha borrado esa diferencia entre los negros y los blancos. No, señores, no. Mientras exista el prejuicio racial, mientras aquí haya una sola persona, una sola, que discrimine a otra por el color de su piel, aquí vamos a seguir necesitando de este pasado histórico para seguir reafirmando y seguir valorando lo que toda esta gente hizo. Porque el prejuicio es muy difícil de erradicar, porque donde primero hay que erradicarlo es en la conciencia. ¿Y cuántos de nosotros tenemos la conciencia lo suficientemente limpia para no admitir o para admitir que aquí no hay prejuicio racial? Yo no creo que ninguno. Aquí lo hay.
Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy, titulado El Pensamiento Negro en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, Roberto Ramos Perea, quien es director del Archivo Nacional de Teatro y Cine del Ateneo Puertorriqueño. Roberto, aquí hemos hablado sobre estos grandes pensadores, intelectuales, humanistas, negros de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Ahora, en el siglo XXI, ¿quiénes son los equivalentes de estos personajes en la actualidad?
Oh, ciertamente hay unos individuos con los que uno tiene que, aunque a uno no le guste a veces lo que digan, pero uno tiene que leerlos y tiene que buscarlos y tiene que tratar de entender cuál es su postura. Un intelectual como Luis Rafael Sánchez es uno de los intelectuales más importantes del país, indistintamente que a uno le guste o no le guste su obra literaria. Es un intelectual muy serio, es un hombre que piensa el país desde muchas perspectivas y sobre todo en su perspectiva de escritor negro. A mí me parece que lo que ha dicho Luis Rafael Sánchez sobre lo negro es fundamental. Son escritos de un discurso de afirmación continua y de una valoración continua de lo negro como esencia fundamental de la puertorriqueñidad y de la identidad. Y en ese sentido, Luis Rafael Sánchez tiene todo mi respeto. Lo mismo que Ana Lidia Vega. Ana Lidia Vega y Luis Rafael Sánchez son en este momento la epítome más excelsa y más suprema y superlativa de ese pensamiento y de esa inteligencia negra puertorriqueña. Y tenemos, pues, alrededor suyo a escritores importantísimo, como Ivonne Denis Rosario, por ejemplo, que acaba de sacar una novela que se llama Buffet, y que es su segunda producción literaria, que nos ha asombrado a toda la comunidad literaria por la excelencia de esa novela. Ella sacó un libro de cuentos que se llama Capa Prieto, donde los personajes principales de ese libro de cuentos suyos son negros, son personajes negros, ¿no? Investigadoras literarias como Maris Ramos Rosado, quien es la autora de 3 o 4 libros y de un montón de ensayos sobre la valoración de la negritud en este momento. Irán Lozada Pérez, novelista negro. Bueno, quiere decir que hay muchos escritores en este momento que están desarrollando la negritud como esencia de su trabajo literario. Yolanda Arroyo Pizarro, por ejemplo, que es una prolífica narradora, una prolífica escritora, que mantiene su propio editorial y publica no solamente su trabajo, sino otros trabajos. Yo tuve el honor de hacer el prólogo de una antología de cuentos de escritores puertorriqueños que tratan el tema del negro. La antología se llama Apalancado, un libro fabuloso, que presenta precisamente el tema del negro con una nueva apertura, con una nueva perspectiva. No podemos dejar de mencionar el trabajo de Mayra Santos Febles, que, como dije, aunque uno no está de acuerdo con sus posturas, porque pues, son posturas ideológicas muy complicadas, sobre todo la negación que ella hace de la identidad puertorriqueña, pues obligan a escucharla, a ver qué es lo que tiene que decir, ¿no? Y de qué manera lo dices, ¿no? Pero bueno, dejándola ahí aparte, hay toda una palestra de pensadores puertorriqueños negros, de escritores puertorriqueños negros, que están reafirmando de manera cotidiana nuestra negritud. No podemos dejar de mencionar, incluso hasta al mismo nivel de individuos como Luis Rafael Sánchez, Ana Lidia Vega, a individuos como Héctor Bermúdez, Juan de Mata, que son individuos que han desarrollado organizaciones en defensa de nuestra herencia africana, en defensa de nuestras raíces africanas. Y las organizaciones que se dedican, María Reynard, por ejemplo, que trabaja desde el punto de la negritud, desde las artes plásticas, de nuestra herencia con África, de nuestra vinculación con África, la formación de grupos que constantemente se sientan a analizar esos vínculos con nuestra mamá África, me parece que son los herederos de estos grandes pensadores. Y yo me siento muy contento y muy orgulloso de que esos pensadores negros que yo saqué del anonimato, porque nadie lo había hecho, y no lo digo por darme una patada, como decimos por ahí, pero está ahí, es el primer libro que lo hace, pues haya encontrado un eco maravilloso en estas personas que están trabajando hoy los aspectos de la negritud desde el punto de vista del intelecto, de la inteligencia, de la producción literaria.
Ahora, estos personajes estaban enterrados en los libros, en las bibliotecas.
En documentos inaccesibles.
¿Dónde tú encontraste muchos de estos documentos?
Muchas cosas en los documentos del Archivo General de Puerto Rico, en los periódicos.
En la colección puertorriqueña.
En la colección puertorriqueña, un individuo como Sotero Figueroa. Todo el mundo ha oído mencionar porque es una escuela que está en algún lado del área metropolitana. Oye, Sotero Figueroa fue uno de los intelectuales negros más importantes que tuvo nuestra nación. Tuvo la desgracia de vivir más de la mitad de su vida fuera de aquí. Pero Sotero Figueroa fue uno de los grandes pensadores políticos negros a favor de nuestra independencia.
De hecho, yo creo que él es más conocido y estudiado en Cuba que en Puerto Rico.
Los cubanos lo consideran como suyo y nació en Ponce. Así que, ¿qué te puedo decir? Un individuo que escribió teatro, que tenía el periódico Patria, que es una maravilla, poesía por montones, y es el primer biógrafo del Imperio de Elkin Martino. Eso es un detalle interesante, ¿no? El primero que habla de quién fue Eleuterio Derqui y de su contribución es Sotero Figueroa. Sotero Figueroa, un individuo que no se le puede olvidar a uno. Así que vuelvo y te digo, o sea, hay unos lazos, hay unas vinculaciones poderosas, necesarias, que hay que continuar haciendo. Vamos a dejar descansar el calabozo y bambú. Porque yo creo que la imagen del negro que se proyecta a través de los poemas de Palé, si bien es muy rica a nivel literario, es muy cuestionable en otros niveles, ¿no? Vamos a empezar a bregar con Eleuterio Derqui. Vamos a ver qué era lo que decía. Carlitos Casanova, Alonso Pizarro, Fernando Gómez Acosta, todos estos grandes tipos, Enrique Lefebvre, por ejemplo, uno de los más importantes críticos literarios de San Juan del principio del siglo, negro como la noche, pero qué respeto se le tenía a ese individuo, abogado, que empezó de abajo como sastre y se hizo de su carrera de abogado y terminó siendo uno de los críticos literarios más importantes de la nación. Fundador de revistas y periódicos, y tenía su oficina aquí, al lado de la oficina de Yolén Torres.
Roberto, ¿y qué se puede hacer para dar a conocer más estos grandes pensadores puertorriqueños?
Yo creo que hay que hacer un trabajo popular, popular en el sentido de pueblo, ¿no? Yo creo que yo tengo que ir, si no yo, los que entendamos que esto vale, donde el alcalde de Guayama, por ejemplo, esto es un ejemplo, es decir, el señor alcalde, yo no sé cuál es su nombre en este momento, no me viene a la cabeza, pero ¿por qué en este pueblo no hay una estatua de Eleuterio Derqui Martino? Porque hubo un alcalde que pretendió cambiar la calle de Erques a ponerle Main Street o ponerle un nombre en inglés. Hubo toda una polémica con respecto a eso. Pero ir ahora y decirle, este pueblo tiene que reconocer la existencia de uno de los más grandes pensadores puertorriqueños del siglo XIX, que nació aquí en Guayama. No solamente basta que una escuelita chiquita tenga su nombre, hay que hacer una estatua. Hay que poner una placa. Hay que nombrar, hay que volver a reeditar sus libros, poner su foto en la Galería de Hombres Ilustres del Pueblo. Eso hay que hacerlo. Y lo mismo con todos los demás, con todos esos pensadores, con todos esos escritores. Vamos a volver a conocer sus obras. Vamos a ponerlos como lecturas obligadas en nuestras escuelas, en nuestras universidades. Parece mentira que en la Universidad de Puerto Rico no haya un curso donde se estudien a estos seres. Ha sido el Centro de Estudios Avanzados quien verdaderamente ahora reconoce y me dice, oye Roberto, este libro que tú tienes, esto es un curso. Y digo, claro que sí que lo es. Y me abre las puertas para que lo haga.
En el programa de hoy hemos discutido el pensamiento negro en Puerto Rico. Vemos cómo un grupo de pensadores e intelectuales negros en Puerto Rico hicieron una contribución extraordinaria en nuestra literatura, en nuestra historia, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y que en realidad fue la zapata para lo que hemos seguido construyendo con pensadores negros en el siglo XXI. Muchas gracias, Roberto.
Gracias a ti, Ángel, como siempre.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.